Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, a esta hora está chispeando. Espero que la cosa no vaya más y pueda yo grabar el vídeo. ¿Hoy qué es? Hoy es viernes. Y como viernes qué es, el cuerpo lo sabe, se viene arriba y a mí me apetece contar maldades. Yo le voy a contar tres de las malas y además que le van a ser de utilidad. ¿De acuerdo? Empiezo con la primera. Tal y como pueden ver ustedes, hace 2 meses Donald Trump publicó un tuit anunciando que había llegado ya a un acuerdo con la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, han pasado ya 2 meses y ha hecho un montón de nuevos tweets diciendo que había alcanzado un acuerdo y no se ha alcanzado el mismo. La pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Estaba Trump mintiendo deliberadamente o le engañó la Guardia Revolucionaria? La contestación que yo les voy a dar a ustedes es clara y porque es lo que pienso. Trump mintió adrede. Sabía que no había un acuerdo y a pesar de eso emitió el tuit. Así de clarinete. ¿Por qué? Por la misma razón que esta semana ha emitido otro tuit diciendo que quiere introducir un mecanismo en la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas de Estados Unidos para reducir la tributación de las ganancias de capital. Cuando él no lo puede hacer, porque eso no es competencia del Poder Ejecutivo, es competencia del Poder Legislativo. Bueno, entonces, ¿por qué miente tan deliberadamente? Muy sencillo, porque quiere que las bolsas no caigan. Quieren evitar la caída de las bolsas. Quieren que corra el tiempo hasta las elecciones del 3 de noviembre de 2026 con las bolsas al alza. Bueno, ¿y esto es una estrategia? Evidentemente, es una estrategia. ¿Quién la lleva a cabo? El jefe, el que la dirige, obviamente es Bessen, ¿de acuerdo? Bessen es el que la está dirigiendo. Es el jefe del ejército económico de Donald Trump. Y prueba de ello es lo que ha hecho con la intervención coordinada con el Banco de Japón para defender al yen frente al dólar, para frenar su devaluación. El equipo de Opla ha elaborado un vídeo explicando 2 cosas. Primero, la marcha de la economía de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, ha explicado en detalle la intervención realizada conjuntamente por el Banco de Japón y por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. En el vídeo se le explica perfectamente y además nos hemos remontado a momentos anteriores para que vean ustedes la importancia del carry trade y también que comprendan lo que es un carry trade. Ahora bien, como yo no se lo voy a explicar a ustedes aquí, porque ya está en el vídeo, yo sí que les voy a dejar una idea. ¿Cuál es el fin que persigue Bessen coordinando su actuación en los mercados de divisas con el Banco de Japón? Muy sencillo, que el Banco de Japón no venda bono americano. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Tal y como se explica en el vídeo, observarán que la curva de tipos se está empinando, está adquiriendo mayor parte una pendiente positiva en el lado largo de la curva. ¿Y qué es lo que quiere Bessen? Pues que eso no se produzca. ¿Para qué? Para que la bolsa no caiga. Y aquí viene la maldad. La maldad no son las 2 o 3 anteriores que les he dicho a ustedes. La maldad es la que viene ahora. Si nos estamos encontrando que la administración de los Estados Unidos no quiere que caigan las bolsas, ante cualquier descenso de las bolsas, ¿qué van a hacer? Intervenir. De tal manera que si se produjera el retroceso que yo espero de las bolsas para el mes de octubre, lo más probable es que la administración norteamericana intervenga para impedir la caída. Cosa distinta será lo que pase a partir del 3 de noviembre. Vamos a por la segunda maldad. Concretamente me voy a ocupar del joven Leopold Archenberger. Archenbrenner. Leopold, como saben ustedes bien, es un chico inteligente que venía de OpenAI. Y Leopold, con la experiencia que tenía en los mercados financieros, que estoy seguro que era muy limitada, constituyó un fondo de inversión. Este fondo de inversión adquirió acciones de empresas ligadas del sector de la inteligencia artificial y de la infraestructura energética. Lo hizo de forma apalancada. 2 errores. Concentró riesgos y además lo hizo de forma apalancada. Los inversores, los especuladores de bien, no hacemos eso. Piensen ustedes que un especulador de bien no invierte en una posición más del 1% de su patrimonio. Por una razón muy sencilla. Para no verse abocado a que le cierren la cuenta. Y en segundo lugar, cuando está apalancado, controla muy bien el riesgo. Este hombre no lo hizo y el mercado se lo ha hecho pagar. Cuando la cotización de las acciones del sector de la inteligencia artificial empiezan a caer, este hombre experimenta enormes pérdidas. Pide dinero a sus socios. Sus socios no le dan dinero porque desconfían. Lógicamente, en tendencia bajista nadie mete dinero. Y los bancos le forzaron a realizar las ventas. Y así le entregó su cartera en bandeja de plata a los de Citadel. Bueno, pues nos encontramos. Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué lección podemos extraer del comportamiento de Leopold. Ya se lo he dicho a ustedes, no hay que concentrar riesgos en una sola posición. Cuidadito con los apalancamientos. Y por lo que hace referencia a los gestores profesionales, que yo estoy seguro que lo saben, no es lo mismo gestionar un fondo de 500 millones que puedes comprar y vender sin afectar al precio, que gestionar un fondo de 60.000 millones. Para eso se necesita una experiencia, un equipo especial y profesionales que ya sean muy veteranos y que hayan trabajado en estas lides. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, nos hemos encontrado que como consecuencia de estas ventas forzadas, Leopold se ha deshecho de su cartera. Dentro de todas las empresas que formaban parte de su cartera, a mí me gustaría que nos centrásemos en una, concretamente en una que tiene como mnemónico NBIS. He elegido NBIS porque es un caso palmario, es una lección de libro de texto y estoy seguro que nadie se lo va a explicar a ustedes ni en una escuela de negocios ni en una facultad de económicas. Además, he elegido NBIS por una razón muy sencilla, porque también estaba metido nuestro amigo Michael Burry. Burry lo que ha hecho es que se ha puesto corto y como consecuencia de las y ahora mismo está perdiendo el 40% del dinero invertido. Así de clarinete. Bien, vamos a ir al gráfico. Y yo les voy a mostrar a ustedes el gráfico para que ustedes aprendan, o por lo menos para que recuerden lo que yo he explicado en vídeos anteriores. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, se verán que la cotización de las acciones de NBIS cayó, marcó un mínimo el pasado 17 de julio en la zona de 165. Lo ven ustedes ahí, ¿no? Y ven ustedes cómo el 29 de julio cayó por debajo en la zona de 145. Es el típico escape falso a la baja de libro de texto, lo que hace siempre la acción del precio. Siempre le digo a ustedes que yo no sé quién dibuja esta pauta, yo no sé si quién lo hace, si los dealers, los bancos centrales, si lo hace el FBI o la CIA. No sé quién la hace, pero siempre está ahí. Bueno, pues da la casualidad de que el pobre Leopold está triste. ¿Por qué? Porque ha vendido el 29 de julio. Él ha marcado el mínimo. Y nada más vender, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, se verán que la cotización ha subido más de un 75%. Ustedes me dirán, bueno, es por la publicación de resultados. Pues no, no es por la publicación de resultados del 12 de agosto. Aquí los resultados no importan para nada. Esto no va de economía. Esto va de posicionamiento. Es de lo que va. Ya le han expulsado a este hombre del mercado. Y la fuerte subida se ha debido a un gamma squeeze. Los dealers, que estaban vendidos de opciones call, al desencadenarse una señal de compra, al experimentarse un rebote, en los primeros estadios del rebote saltó el gamma squeeze. Y ellos han tenido que comprar aceleradamente las acciones, ¿para qué? Para cubrirse. No se trata de gran dinero, no se trata de que vaya a iniciar una tendencia alcista, se trata simplemente de un movimiento interno del mercado derivado del posicionamiento previo. La mayor parte de la gente tenía opciones call. Al subir el precio, el dealer, que ha estado vendiendo, tiene que recomprarlas. Y es lo que ha hecho que suba. ¿Podemos obtener más información? Pues sí. Si a ustedes les parece bien, vamos a ir de nuevo al gráfico de NBIS y le vamos a meter el perfil de volumen, que se lo hemos puesto ahí, como siempre, en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, en el eje de las IES. Y llama la atención el qué. Pues lo tienen ustedes ahí, el pico de volumen que ha habido en torno a 190. Ven ustedes ahí que en torno a 190 ha habido un gran volumen de negociación. ¿Esto qué significa? Que el 190 de momento es un soporte, pero también significa que es un imán. Bien, ¿hasta dónde puede subir la cotización de NBIS? A mí me gustaría que ustedes se fijasen concretamente en la zona de 300. Y como pueden ver ustedes, alcanzó ese máximo el pasado 22 de junio. Tras llegar al 300 experimentó una caída, experimentó un brusco retroceso. Lo ven ustedes ahí marcando un mínimo el 30 de junio de 2026. El 30 de junio de 2026 rebote, llega a 290 y se gira. ¿Esto qué significa? Que la zona 290-300, eso es un muro. Eso es un muro. Y para superar un muro hay que meter dinero. Y aquí hemos visto entrar dinero, no, hemos visto una panda de especuladores que han comprado la zona 190 y hemos visto cómo los dealers se han visto obligados por un gamma squeeze a recomprar acciones para cubrir las posiciones cortas que tenían en las call vendidas. Así de clarinete. ¿De acuerdo? Aquí no hay más. Volvamos al gráfico. Si ustedes se fijan, tras recuperar el 290, a continuación cayó. Y ven ustedes que deja un hueco a la baja. ¿Lo ven ustedes ahí, en la zona comprendida entre 275 y 245? Bien, pues fíjense, tenemos hueco, tenemos resistencia en 290, tenemos máximo en 300. Eso es una barbaridad, eso es un muro. ¿Qué ha hecho ahora la cotización? Si vuelven ustedes al gráfico, verán que el rebote que vimos ayer mismo llegó a 276. Y ven ustedes que ahí tapó el hueco. Bien, bien. ¿Qué espero yo? Mire, yo de entrada no soy adivino, pero yo creo que aquí el pescado está vendido. Yo lo que creo es que lo más normal es que ahora se mueva lateralmente, Pero a mí me da la sensación de que a todos los que han entrado en la zona 190 habrá que expulsarlos, ¿no? No se lo van a dejar así, tan fácil. Por lo tanto, yo soy de los que piensan que ahora Nevis debería desplegar un nuevo tramo a la baja, ¿de acuerdo? Yo lo que creo, tal y como pueden ver ustedes ahí, es que lo más probable es que se dirija a la zona comprendida entre 120 y 97. He calculado el objetivo de las 120 calculando una recta directriz bajista que pasa por los mínimos de mayo y de julio. Y ven ustedes que se proyecta la zona 120, 125. Y luego les he marcado ahí un soporte en la zona 97, porque creo, tal y como pueden ver ustedes ahí, que como ahí se negoció una gran cantidad de volumen, a esa gente habrá que expulsarla del mercado. Vamos a Michael Burr. Hemos dejado a Leopold triste. La verdad es que el palo que le han tenido que dar a este hombre tiene que ser espectacular. Ojalá se recupere. Pero vamos a Michael Burry. Michael Burry, como este hombre ya no controla el riesgo, está perdiendo el 40%. A cualquier persona normal nos hubieran echado del fondo de inversión. A este hombre le dejan, ¿de acuerdo? Y sigue corto. Bien, me parece bien, ¿eh? Me parece bien. Yo creo que Michael Burry piensa que lo más probable es que falta por desplegar una onda a la baja. Y yo humildemente estaría con él. Bien. Dicho esto, y una vez que hemos visto lo que ha hecho Michael Burry con Nevis, ¿les parece bien que vayamos a Tesla? En Tesla también se ha vuelto a equivocar Michael Burry, pero nos hemos encontrado que aquí tenía una posición corta y la ha cancelado. La pregunta es, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Has cancelado una posición corta en Tesla? Bueno, sí, parto de la idea de que Nevis puede tener razón Michael Burry y en Tesla ha cancelado cortos, pues a lo mejor puede tener razón. Y por lo tanto, un especulador de bien estudia el gráfico. Y tal y como pueden ver ustedes en este gráfico de Tesla, la cotización de Tesla puede también haber o está dibujando un escape falso a la baja. Si finalmente dibujase el escape falso a la baja, ¿qué es lo que está esperando Michael Burry? Muy probablemente podríamos asistir a una subida de Tesla hacia la zona de 400. Para acabar, me queda otra maldad. Sí, efectivamente, me queda otra maldad. Bien, esta maldad es muy mala. ¿Qué están haciendo los gestores de fondos? Bueno, nos hemos encontrado que el S&P 500 está en la zona de los 7.800. Ya ha conseguido marcar por cotizaciones por encima de 7.800. Y nos hemos encontrado que los gestores de fondos han comprado acciones en la última semana, concretamente los fondos de inversión que son clientes del Bank of America, han comprado en una semana, ha sido la semana que más compras han hecho desde ni se sabe. ¿Esto qué significa? Porque están muy confiados en la continuación de la subida. Si ahora vamos al sentimiento de mercado, ¿qué es lo que ven ustedes? Bueno, que ya la masa ya está codiciosa. No se ha alcanzado niveles de codicia extrema. Por lo tanto, el S&P 500 puede subir un poco más. Pero lo que más me llama la atención es la compresión de la volatilidad. Le he dejado para el final el gráfico que más le preocupa a Bessel. ¿De acuerdo? Y es el que más me preocupa a mí, con todos los respetos. El índice de volatilidad, tal y como pueden ver ustedes, está en la zona de mínimos y con tendencia bajista. Si en un momento determinado se produjera un rebote, el rebote sería brusco, la gente tendría que cancelar posiciones cortas abruptas y esta volatilidad implícita al final se convertiría en volatilidad realizada. Y esta volatilidad realizada supondría, obviamente, caídas del S&P 500. Bueno, yo le dejo todos ustedes aquí. Hoy es viernes, pásenlo bien, disfruten y estudien. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Que pasen buen día! Thank you.